Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales. Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Buenas amigos, bienvenidos todos a un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales, aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompaña desde Lima, Perú, una persona muy querida por todos nosotros los que participamos en las listas. Me refiero a Luis Hernández Patiño. Bienvenido, Lucho, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Humberto? Muchas gracias por invitarme a tu programa para conversar contigo de algunos temas que van a ir saliendo, interesantes que son, y se van a poner sobre la mesa para que nuestros amigos también reflexionen a su manera mientras nos van escuchando.
Lucho, me gustaría saber lo que tú piensas, si te parece válido que yo defina el espectro político completo. El poder absoluto en una persona es en el extremo derecho, digamos, y en el extremo izquierdo, el anarquismo, donde no hay gobierno en lo absoluto. ¿Te parece eso una definición válida?
En extremos, como para ilustrar, pero yo creo que hay una dinámica que hace que el uno alimente al otro. A ver, por decirte un ejemplo, incluso a nivel sistemas, el sistema colectivista, socialista, alimenta el egoísmo individual subterráneo en la gente. Subiendo un poco más en la escala, un gobierno ultra absolutista va a alimentar una contraparte de anarquía. Pero cuando reina la anarquía y no manda ninguno, tiene que mandar a alguien. Yo no sé si tú conoces un dicho acá en el Perú, se dice así, valga la redundancia, donde no manda capitán, manda marinero. Entonces, donde no hay un capitán que dirige el barco, algún marinerito va a tomar el puente por la fuerza. Eso pasa en la anarquía, comienzan los caudillos a jalar agua para su molino, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí puede hablarse de extremos, pero habría que aclarar desde mi punto de vista que los extremos no son estáticos. Siempre hay un movimiento, digamos, dinámico, sociohistórico, que hace que la anarquía se convierta en absolutismo y que cuando el absolutismo se derrumba, venga la anarquía. Y a mí siempre me ha llamado la atención la historia de Inglaterra. Los ingleses supieron muy bien qué hacer cuando en el siglo XVI se levantan Cromwell y toda esta gente. La corona supo asimilarse a la evolución de los tiempos modernos. Aparece la burguesía, pero la estructura monárquica, cambiando, aun cuando cambia, no desaparece. ¿Y eso qué permite? Que hay una evaluación de las circunstancias y un progreso, digamos, ordenado, lo que no ocurrió en Francia. En Francia se tiraron abajo la monarquía, vino lo que para mí es la supuesta Revolución Francesa, pero al final, en medio de la anarquía, en medio de la dictadura del terror, tuvo que volver la monarquía vestida con ropaje constitucional, ¿no?
Creo que has hecho una ilustración perfecta de lo que es el yin y el yang. No sé si estás familiarizado con eso.
Sí, pero por supuesto. Y es que esto es un orden natural que nosotros no hacemos más que descubrir y a veces inconscientemente aplicamos a las diversas disciplinas o campos de la vida, ¿no? El yin y el yang se dan en lo que quizás Hegel no sospechaba que es su dialéctica, ¿no? O de repente conocí el yin y el yang también.
Sí, vamos a explicar un poquito para los que nos escuchan qué cosa, de qué estoy hablando, porque aquí no, quizás no sabe y piensa que estamos hablando en japonés.
Claro,
que es cierto,
claro,
estamos hablando en japonés, porque eso es una filosofía japonesa, la filosofía sí, la que llamaban el principio único del yin y el yang. Todo es yin o todo es yang. El frío es yin, el calor es yang. Lo femenino es yin, lo masculino es yang. Todo es yin o yang. La fruta, la comida, todo es yin o yang. Y los yin o yang son los extremos. Y cuando se llega al extremo y se empuja un poco más, pues como que da la vuelta y regresa al otro extremo.
Claro, se realimentan los extremos, se contraponen y hay una contradicción que alimenta nuevas formas, toda una dinámica.
Eso mismo es lo que tú acabas de decir, que cuando la anarquía, nadie hace ningún tipo de control, ejerce ese tipo de control sobre la gente, pues sale siempre alguien que ejerce. Y lo mismo pasa al otro extremo, cuando es una monarquía, o sea, el poder de una sola persona, un tirano, un monarca, un emperador, lo que sea, pero una sola persona no puede ejercerlo, porque cuando ejerce una persona es imposible. Entonces vuelve a la anarquía. Necesita para ejercerlo tener un sistema de nobleza, un sistema de oligarquía, un sistema de alguien que lo ayude a mantener su sistema.
Eso explica la brutalidad, el salvajismo de los dictadores. Ellos luchan contra el principio del movimiento de yin y yang. O sea, si yo soy yin dictador, no puede, entre comillas, no puede, no tiene por qué aparecer el yang. ¿Y qué hacen para eso? Pisotean a su pueblo, los matan, los envenenan física y moralmente. ¿Para qué? Para mantenerlos estáticos, congelados en el gym, por así decirlo.
Sí, no, porque ese es aquel viejo dicho de que el mejor sistema de gobierno que existe es un monarca bueno. Y eso es difícil, porque el monarca usualmente el poder se le va a la cabeza, no quiere perderlo, entonces quiere mantenerlo, y para mantenerlo empieza a cometer excesos. Y cuando digo monarca, lo mismo es monarca que tirano, que dictador, vaya, llámala como quiera, el control de una persona.
Sí, o sea, el único.
Estamos muy de acuerdo en eso. Entre esos extremos de anarquía y monarquía, pues están todos los demás extremos, de acuerdo con todos los demás sistemas de gobierno, de acuerdo con el control que ejercen sobre el pueblo.
Y lo interesante sería que, por ejemplo, lo que tú decías anteriormente, en una república bien constituida, el yin y el yang fluyan en forma espontánea y simple. O sea, es como en una economía de mercado, que nadie meta la mano donde no deba meterla para que sea el mercado el que trabaje, pero al mismo tiempo, ahí viene el yang, que nadie deje de, el Estado no deje de meter la mano donde sí tenga que hacer algún ajuste social, ¿no?
Es balance, todo es balance. Esa es la idea de que está detrás de la República.
Y el Estado debe ser ni más ni menos que simplemente el balanceador, si cabe el término. No debe ser. Siempre se compara con el fútbol. Si el Estado es el árbitro, no se puede poner la camiseta ni del equipo verde ni del equipo, el color que quiera, rojo, azul, ¿no? Bueno, de ninguno de los rivales. El Estado debe estar al centro y balancear. Eso debe aplicarse a todo en la vida, a la economía, a la política, en este caso, poniendo las reglas de juego republicanas para que la sociedad fluya en forma equilibradamente libre y libremente equilibrada.
Pero tiene que balancear lo menos posible. O sea,
lo menos posible.
El mínimo.
No, por eso, lógico. El balance mínimo, que el balance no se convierte en carga ni siquiera en perturbación. Exacto. Porque si aun cuando estás balanceando pone nervioso, por así decirlo, a uno de los jugadores, ya no estás balanceando, estás perturbando. Y el Estado no debe hacer eso.
Así
el es. Estado debe encontrar la mejor forma posible de ser un balanceador que casi ni se note su presencia. Dicen que el mejor árbitro en el fútbol es aquel al que no se le nota.
Sí.
El árbitro que más desapercibido, aquí vuelve el yin y el yang,
sí.
El que más desapercibido pasa es el que mejor influencia está ejerciendo.
Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, al principio de esta república, cuando se creaba el gobierno federal y se hizo la constitución, tuvieron mucho trabajo para que fuera aprobada por los diferentes, las colonias, 13 colonias. No había suficiente consenso para aprobarla. Entonces sacaron los Federalist Papers, los papeles federalistas que se hicieron en Nueva York, tratando de convencer a todos de que la Federación Estados Unidos de América, la confederación entre los estados, era una cosa deseable. Pero antes de que pudieran vender esa idea, tuvieron que pasar los primeros 10 enmiendas a la Constitución, lo que le llaman el Bill of Rights, que limita mucho la Constitución, una forma de limitar el poder del gobierno federal. Porque los que crearon este país estaban muy conscientes del peligro de que el gobierno pudiera infringir demasiado el derecho del individuo. Y eso, lamentablemente, es lo que estamos viendo hoy en día. El gobierno está infringiendo demasiado el derecho del individuo, quiere resolver todos los problemas, y lo que es peor, el individuo está esperando que el gobierno se resuelva, y eso es un problema serio que tenemos.
Quizá, pero esto viene antes de la crisis, creo yo. Esto ya se da porque en los Estados Unidos hay una influencia, pues, de, no se puede negar, de ciertas corrientes que tratan de manipular al Estado también, y que tienen que comercializar psicológicamente, negociar con la masa para que la masa siga apoyando al proyecto, ya no republicano, sino financiero, de pequeños grupos o minorías que ganan mucho dinero, supongo, ¿no?
Sí, pero es que las crisis lo que hacen es dar un buen impulso a estas cosas. En los términos de Mao, por ejemplo, un gran paso adelante. El primer gran paso adelante fue después de la Primera Guerra Mundial, o durante la Primera Guerra Mundial. Eso fue un gran paso adelante para el socialismo en el mundo entero. Pero después vino el gran paso adelante en Estados Unidos después de la crisis del 29, de la crisis financiera que hubo del 29 al 32. Y entonces vino el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que dio un gran paso adelante. Roosevelt hizo una serie de cosas que es increíble que hayan permitido la gente aquí. Pero lo permitieron porque había una crisis económica, había un 50% de desempleo en un momento y había un miedo muy grande.
Yo te preguntaría, ¿no? O sea, ¿no crees tú que eso fue un poco o es una especie de maniobra? Porque las minorías pueden decir, bueno, aunque sea de los males el peor, mal con el socialismo, peor sin socialismo, tengamos tranquila la masa, cedamos un poco, hagamos ciertas amagos de reformas, engañemos a la masa haciéndole creer que, bueno, que ahora viva lo social. Y en el fondo los X, Y y Z siguen siendo los poderosos de Estados Unidos, ¿no?
Sí, no, yo creo que sí, el ultrapoderoso, pero no de Estados Unidos, eso es mundial, ¿eh?
No, en la Unión Europea hay una clase dominante del mundo.
Eso del mundo, tengo claro. Eso es mi opinión y eso es también tema muy amplio, pero esa es mi opinión, sí, un tema muy amplio donde hay sucesiones. Vaya, Bilderbergers, por ejemplo, eso es una cosa que nadie conoce y sin embargo es la asociación que domina
el mundo. Es que su negocio es como el diablo, su sí. Mejor propaganda es yo no existo, o sea, sí, igualito, exacto. Los Bilderbergers, no, nosotros no, viva, y hay que diferenciar, y me parece muy interesante, algún día vamos a tener que hablar, porque hablar de libertad, de república, no significa desconocer que sí hay grupos dominantes en el mundo.
Sí, exacto, sí los hay, y son muy poderosos, y son siempre difíciles de distinguir, porque yo he leído y estudiado y tratado de entender muchas cosas, sobre todo, vaya, yo he tratado por todos los medios y todo lo que he leído en 67 años de vida que tengo, bueno, desde que aprendí a leer, pero sobre todo desde que soy adulto, pero he leído tratando de entender la relación de Estados Unidos y Cuba y qué pasó en Cuba y cómo fue el proceso, y mientras más leo menos entiendo. No se entiende, eso no es forma de entenderlo, no tiene lógica, y alguna lógica tiene que tener, claro, que algo hay por detrás de todo eso y siempre.
Mira, algún día me encantaría hablar de un tema que tengo ahí, que es lo siguiente. Inglaterra ejerció gran influencia en Europa siendo una isla. Yo creo que Cuba, isla, y al igual que Inglaterra, tendría una gran influencia que ejercer en América. Mira que los comunistas la han mal usado para mal influenciar. ¿Qué pasaría si en Cuba existiese una especie de fogonazo de república que comenzase a influenciar en América? O sea, Si Cuba fuese la Inglaterra de América, porque de Inglaterra salió la ideología, de Inglaterra salió lo que después se va a convertir en filosofía alemana, de Inglaterra salió la escuela económica, que después los alemanes van a hacer suya. Y yo digo, ¿qué pasaría si Cuba fuese realmente un eslabón de nuevo aire cultural? Entonces, lo que yo creo que pasa es que a Cuba la tienen, entre comillas, lo que voy a decir, hay que frenarla, la tienen que frenar. Porque, ojo, si Cuba se suelta, si se suelta la cuestión, hasta los mismos Estados Unidos se podrían tambalear, ya no serían el líder, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, Florida dice ahora yo quiero ser independiente y engancharme a Cuba? No sé, estoy pensando en voz alta, mira que una isla tiene mucha. La isla es un poco aquella piedra que pedía aquel que dijo, denme un punto de apoyo y muevo al mundo.
Mi teoría personal es que a Cuba la destruyeron precisamente por lo que tú has dicho. La destruyeron a propósito porque Cuba había progresado, estaba progresando demasiado y demasiado.
No era negocio que una república, entre comillas, no estoy, o sea, que una republiquita de por ahí surge y nos pise el poncho o que nos pise los callos, para que se entienda.
Bueno, a ciertos niveles, a cierta gente. Porque, para darte un ejemplo, en La Habana, era una gran ciudad cuando Miami era un pueblo de campo. La Habana en los años 50 era una ciudad de más de 1 millón de habitantes, con todos los adelantos. Y en La Habana había mucho personal calificado, mucha gente bilingüe, gente bien entrenada, mucho profesional. Y muchas compañías americanas, por ejemplo la Chrysler Motors, ya había cambiado su oficina regional de Latinoamérica, desde Nueva York para La Habana. Y eso lo habían hecho unas cuantas corporaciones grandes americanas. Por ende, dinero grande, que es donde está en los Estados Unidos, el dinero grande es en Nueva York, no es en ningún otro sitio. Aquí, en Nueva York, ya se había, para ese sentido, un poco eso.
Mira qué irónico, destruyeron a lo que podría haber sido un buen vecino y hoy le rinden pleitesía a una dictadura como lo es la China. Hay gente que, oh, viva la de-, volvemos al terminito, viva la democracia, las libertades, pero a la hora de negociar con China, no, no importa que ahí haya falta de derechos humanos, no, 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 el asunto es que nos compran muy bien, que hay que vender.
Mano de obra esclava, no importa.
Ah, no, sí, eso es, capi-, es lo que yo llamo, algún día hablaremos del capitalismo científico, estoy hablando irónicamente para parafrasear al socialismo científico, el capitalismo científico hoy se da en China. Uh-huh. China es una clase dominante que sabe lo que hace, entre comillas, o para su propio servicio, sabe lo que está haciendo para en algún momento tratar de comerse al mundo. Yo veo California como el caballito de Troya de los chinos en Occidente. Bueno, esa es mi visión un poco, ¿no?
Es el lugar ideal para ellos porque mucho...
Están en la cabeza, China, allí, sí. Es su cabeza de playa, de ahí en el Pacífico, nomás cruzan y están ahí. Sí. Y de ahí toman todo Estados Unidos.
Esto de ser políticamente correcto y esto de que tratar de destruir el individualismo y el que el individuo piense es una cosa que fue planeada y ejecutada a través de años.
Sí, eso
de políticamente correcto, según yo he leído, viene del Instituto de Frankfurt y empezó el año 23. Claro que después se mudó para Nueva York cuando vino Hitler, pero es una cosa que fue estudiada para poder hacer que el individuo se vaya despertando poquito.
Mira, desde la época, si me permites hacer una pincelada sobre lo que tú estás diciendo, ya San Simón en el siglo XIX se daba cuenta que en el desarrollo del Estado moderno había que organizar a una masa como caravana para llevarla donde a uno le daba la gana, donde al grupo, a la élite gobernante, dominante, se le ocurría llevarla. Ahí se usa, y es curioso, porque ya en el siglo XIX San Simón fue, si se quiere, más profeta que Marx, porque él sí se dio cuenta que había que unir la cámara de intelectual con la cámara industrial y la cámara política, que es un poco el Estado soviético en el siglo XX. Uh-huh. Y él decía, hay que usar a los artistas, léase los Pablos Milanés, ¿sí? los no sé qué, la señora que ahora último ha muerto. Que
la mitad de Hollywood.
La mitad de Hollywood, sean gringuitos o donde sean, sí. Usa a los artistas para ubicar a la masa y empujarla haciéndole creer que si no se aplica el sistema, ahí viene, ojo, lo del bloqueo y todo, si no aplicamos el sistema socialista no llegaremos al progreso. ¿Quién dice eso? La masa a punta de rumba, al son de cha-cha-cha, te van diciendo que el socialismo es bueno. Eso ya estaba programado, ya San Simón lo había visto, sí. Y los grupos de poder dominantes del mundo dicen, pan y, ese es el nuevo pan y circo para el pueblo. Pues. Sí, nada es nuevo bajo el sol. O sea, los grupos dominantes del mundo hoy aplican cosas que hace siglos se conocen. A la masa le gusta el pan y el circo. Y había acá un dictador que decía a la masa, así abiertamente, a ustedes hay que gobernarlos con dos cosas. En una mano hay que tener pan y en otra hay que tener palo para darles.
Sí,
y la gente está feliz.
Y la gente está feliz. La gente le gusta el fundamentalismo, le gusta no tener que pensar, que le digas qué hacer. La mayor parte de la gente le gusta eso. Esa es la realidad.
Es triste, pero lo que pasa es que nosotros estamos hablando las cosas como son, no para la tribuna, ¿no?
Sí.
Porque creo que es un deber también cuando uno está frente a un micrófono, cuando uno escribe, a menos que uno quiera postular a alguito, pero si uno quiere decir la verdad, las cosas hay que hablar tan seriamente como hablan los economistas de números. Nosotros tenemos que hablar, digo nosotros en general, tenemos que hablar y decir que cuando la masa está mal hay que criticar a la masa. Yo no, a mí no me interesa hablar bonito de la masa para que digan qué lindo habla ese señor. Las cosas son como son. La masa es... Yo algún día voy a escribir, me gustaría escribir sobre la masa porque hay mucha crítica que hacerle a la masa. Fíjate una cosa, ¿qué le debemos a la masa? La masa ha hecho que gente miserable se conviertan en millonarios en América Latina. Gente que nunca debió llegar, llegó al poder y se volvieron potentados multimillonarios bajo pretexto de combatir a unos ricos que daban trabajo antes. O sea, sí. No sé si me dejo entender.
Combatiendo al que construye.
Claro, ellos, un poco, ahí está, ellos destruyeron, pero para construir solo para ellos mismos,
claro,
¿no?
Claro. Lo triste es que gracias a toda la propaganda y todos los recursos que tienen, convencen a la gente. Porque mira que Cuba, hoy en día, cuando ya la generación nuestra, de los cubanos que conocimos a la Cuba de antes, se acabe, nadie va a creer cómo era Cuba antes de Castro. Todo el mundo va a pensar lo que dice Castro, que era un país pobre, donde los pobres estaban abusados, avasallados, y había un puñado de ricos. Nada más. Todo eso es mentira, no es cierto. Nadie lo cree ya, nos tildan de que somos soñadores o sabe Dios qué, los que conocimos esa Cuba de antes. Y nos vamos terminando porque ya llevan 50 años en el poder, pues desaparece como desaparece. La historia siempre ha sido así. A mí no se me olvida el ejemplo de la Garduña, que ya nadie se acuerda lo que era la Garduña, sin embargo duró durante siglos en España y fue importantísimo, fue en lo que se basó la mafia, en lo que se basó hasta los masones, basaron su escritura en la Garduña. Sin embargo nadie sabe lo que era la Garduña ya. Así que la historia recoge solamente lo que quieren que recoja los que tienen el poder.
Un amigo mío que escribía mucho sobre derecho constitucional me invitó a su casa una noche y me hizo una cita de un autor peruano que se llama Jorge Basadre, que a mí me dejó impresionado, que se aplica al Perú, que se puede aplicar a todo el mundo, sin embargo. Y más o menos la cosa decía así, ¿no? Hablando de la historia del Perú, él veía tres grupos. Yo lo voy a poner a nivel universal. Yo diría, la promesa de la vida humana ha sido pisoteada por tres grandes grupos: los podridos, los congelados y los incendiados, ¿no? Y fíjate, vamos a describir a grupo por grupo. Lo que tú decías, los podridos han hecho y hacen todo lo posible por conseguir el mayor número de beneficios para ellos mismos. Han prostituido y prostituyen, ahí viene, conceptos, palabras, hechos, instituciones y todo lo que encuentran en su camino lo prostituyen, cuentan mal la historia, prostituyen la imagen de lo que fue tal o cual época, de tal o cual prostituyen lo que esté a su mano con tal de conseguir lo que quieren. Los congelados ya se rindieron. Los congelados ven que el mundo es como un páramo en el que solo existen ellos y sus iguales. Eso es un poco los arrogantes, los de los grupos que perdieron el poder y que ya no saben qué hacer. Y hay un tercer grupo, mira qué vigente, los incendiados, que vienen a ser los terroristas, ¿no? Destruyen para no construir, y los que antes de iluminar se han quemado. O sea, no prendiendo fuego, en vez de iluminar al mundo, se queman ellos mismos y queman a cuanto inocente pueden. Esto lo agrego yo, ¿no?
Sí.
Esa es un poco la dinámica en la que se mueve el mundo y los grupos de poder, y en la que nosotros estamos discutiendo si república, si monarquía, si anarquía, ¿no? Un poco. Hace días, ahora cuando recibí tu amable invitación, pensaba compartir contigo un poco esta especie de, que yo le llamaría manjar intelectual, ¿no? Porque hay joyitas así que a veces uno va leyendo y descubriendo y que orientan mucho.
Sí, sí, uno va fijando conceptos, ¿verdad? Que son claro, difíciles de fijar, no son tan fáciles, sí, no son tan obvios, ¿no?
La habilidad de la gente que digiere la realidad para ponerla en términos conceptuales sin tanto enredo, sin tanta palabra rebuscada, ¿no? Sino haciendo más bien estereotipos ilustrativos que verdaderamente tienen una vigencia asombrosa, ¿no?
Es el valor, porque vaya, es fácil hablar y decir cosas que al final uno dice que fue, pero lo difícil es poder tener esos conceptos que son tan elusivos, ponerlos en forma simple que cualquiera los pueda entender y retener.
Yo soy un poco, no sé, no quisiera decir fatalista, porque como tú dices, la gente la engañan y le venden cosas fáciles, incluso fantasmas. Yo quisiera decirle a la gente, no hagan caso, pero es difícil, ¿no? No hagan caso a los fantasmas que se nos venden. Si no aplicamos este sistema, se nos va a venir tal o cual cosa. Es un poco lo que han hecho en contra de la economía de mercado, ¿no?
Sí.
Que han fabricado uno y mil fantasmas en contra de la república. No, debemos ser república popular, porque así. Acuérdate cómo, a punta de fantasmas, como el de la invasión, por ejemplo, se ha tenido a raya al pueblo cubano bajo la égida castrista.
Ah, sí, sí.
Ahorita vienen los gringos, nos invaden los gringos, hay que hacer esto, el otro, viva la revolución. Y así tienen a raya a la gente, ¿no?
Así mismo es, así mismo es. El miedo es un arma.
Un factor de dominio, pues. Sí. Lo que tú decías, todo está pensado. Los que manejan al mundo no lo manejan porque son criollos o criollazos vivos. Saben muy bien lo que están haciendo.
De acuerdo.
Bueno, amigos, ahora me tocó a mí la posta, ya para ir cerrando el programa. Me he tomado el placer de poder ser yo quien ahora le dé la pelota al dueño de la casa, que ha tenido tanta gentileza en invitarme, para que sea él el que le ponga el colofón a este diálogo, que, por si acaso, espero que no sea el último, y sé que no va a ser, porque vendrán otros en los que vamos a seguir hablando de temas que se quedan en el tintero. Ustedes no se imaginan la de ideas que vienen fluyendo cuando uno conversa con gente que sabe, como nuestro querido Humberto. Así que Te dejo, como dicen los cubanos, te dejo el tema, chico.
Bueno, la verdad es que yo podía decir lo mismo de ti, Lucho, porque he disfrutado muchísimo conversar contigo. Tú eres un individuo muy conocedor, sabes expresarte muy bien, la voz es muy agradable y tienes todos los atributos de un excelente locutor, pero no solo locutor, sino intelectual. Gente con la que vale la pena conversar y compartir ideas. Tú consientas a volver a hacer esto con nosotros, porque me gustaría hacerlo bastante a menudo. He disfrutado muchísimo. Encantado. La tertulia de hoy.
Encantado, y cuenta conmigo para lo que pueda ser útil. Me encanta compartir con la gente, así como escribir, también me encanta hablar y volcar mis ideas y escuchar las ideas del resto también, porque de eso se trata, así nos nutrimos. Yin y yang, lo que decías tú, dando y recibiendo. Sí. Hasta en eso está el yin y el yang.
En todo, todo, en casa, todo, todo, yin, todo yang.
Sí, sí, sí.
Lo que necesitamos es que nos digan, Lucho, los temas que le interesa a nuestros escuchas. Pues sería bueno que nos escribieran a tertulias@eiberoamerica.com y nos contaran. Ajá. Si les gustó el tema este, si les gusta otro mejor, si prefieren escuchar sobre cualquier tema político o social o de cualquier otro tema que atañe a nosotros los hispanoamericanos. Así que espero que nos escriban y nos cuenten cómo están las cosas. Y como todo lo bueno tiene que llegar a su final, esta tertulia tiene que ir terminando, ya se ha hecho larga. Y quiero de nuevo agradecerte, Lucho, que hayas compartido con nosotros, Luis Hernández Patiño. Yo te digo Lucho, pero hay que decir el nombre completo para que la gente recuerde quién conversó conmigo aquí en Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Quiero saludar a varias gente que nos han escrito últimamente. Por cierto, Lucho, hay un compatriota tuyo, Roderich, que nos escribe muy a menudo.
Ah, mi gran amigo Salomón, claro.
Roderich, sí, nos escribe.
Una persona muy, muy inteligente a la que saludo desde aquí. Si nos está escuchando, querido Salomón, un fuerte apretón de manos.
Él es un asiduo oyente de todos nuestros podcasts y una persona muy, muy agradable, que compartimos bastante correspondencia.
Así que, amigos, un fuerte abrazo, un apretón de manos y un beso a nuestras amigas.
Hasta la semana que viene, Lucho.
Gracias. Un abrazo.
Podcast.
Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto Rodríguez
y el escritor peruano
Luis Ramón Hernández Patiño.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web
www.